¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar indómito y, bueno, en la ciudad sin ley. Dicen de Alcorcón que es la ciudad de los pucheros sin culo. Sí, sí, aquí se hacía mucho puchero hace muchos años. Había mucho alfarero y, bueno, una ciudad clásica por esto. También tenéis que encontrarnos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es,
wow.
MarianoMariano.com y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y tenemos un WhatsApp también, sí señor, el 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Empieza nunca esto. Ángel está ahí moviendo el cajón de las puntas. Ángel
Moreno, tiempos, qué tiempos, Mariano, qué tiempos.
¿Tiene algo más este tema? Porque, claro, es...
A mí, es Ring My Bell.
O sea, Ring My Bell.
Llama a mi puerta, bueno, sí, baby.
Mi cascabelito, sí, sí. ¿De quién es esto?
Hombre, por favor, Anita Ward.
Ah, que no ha cantado todavía, vaya.
No, no, espera, pero espera, que ha cantado.
Canta ahora.
Y yo esto, Mariano,
sí,
aunque no te lo creas, yo lo escuché... Ahí, mira, mi Anita.
Ahí está, mira, mira, Anita, mira, 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 espera.
Lo escuché...
Espera, espera, mira.
Lo escuché en el Paradise Garage de Nueva York. Para los que no hablen inglés,
a ver,
el garaje Paradiso.
Perdona, perdona, ¿tú has estado en el Paradise Garage?
Hombre, por Dios. Pero
¿en
vamos,
serio?
Pero... cuando pinchaba el gran Larry Levans, madre
sí,
mía.
Sí, señor.
Ahí había de todo, había de todo ahí.
Bueno, de todo menos bebida y comida, porque bebida y comida no se servía ahí.
No, yo procuraba comer sí, lo que podía antes.
Había olor a popper, sí, un tubo.
Sí,
y a pachuli, también olía, a pachuli. Sí, sí, sí,
yo por eso comía antes.
Me comía antes de ir para allá, ¿no?
Me comía un bocata calamares.
Sí, sí. Y luego te iba para allá.
Claro, me los hacían buenísimos, como catas de la
madre. Madre mía, qué bonito. Mira,
escucha, escucha.
¿Dónde era? ¿Cómo se llamaba el bar? ¿Cómo se llamaba el bar?
Ignasi, parece mentira. Está aquí Ignasi Vidal.
Un clásico. Ignasi Vidal con nosotros, señoras y señores.
Como clásico es el Paradise Garas.
¿Has estado alguna vez en el Paradise Garas?
No, no he estado, pero no, no.
¿Y cómo pues te voy a llevar yo.
¿El Estudio 54 tampoco?
No, nunca. Estuve en Estudio 54 de Barcelona, eso sí.
A ver, cerró, no, cerró hace uno. En el 87 cerró, pero,
sí,
pero todavía se recuerda. Pasas por la zona y huele todavía.
Todavía huele al popper.
A mí me daba igual lo que hiciera o hiciese la gente dentro del Paradise. Iba a decir gente.
Sí.
La gente.
Sí.
En el Paradise Garas. Pero yo la música disco, que no
tú
me faltase.
Vas a bailar allí y tal.
Vamos. Y con el olor...
Como Lola, ¿has estado alguna vez en el Paradise Garas?
No, estaba en Estudio 54 de Madrid.
Wow. De Madrid.
Sí. Por aquí, muy feliz. ¿No me has dicho cómo estoy hoy?
Estás guapísima.
Ya, y feliz viendo a pachuli aquí, hay olor a
pachuli. No, no, pero que te veo feliz, siempre te veo feliz,
sí,
como una perdiz.
Una codorniz.
Sí, una codorniz.
Sí,
sí, sí, señor. El calle 54, el estudio 54, calle 54.
Sí.
Ahí presenté yo mi disco. hace muchos años.
Enhorabuena, Mariano.
Gracias. Gracias. Ring My Bell. Hubo una época en la música.
Psicóloga, ¿eh?
Psicóloga,
ojito,
ella.
Ojito.
Sí, sí. Muy bien. Muy
y
bien.
Carrera tenía, ¿eh?
Estaba colegiada.
Y ejerció, no, ejerció.
Sí, sí.
Vamos,
bueno,
yo
si
de
estaba
hecho.
Colegiada.
Estuve. O sea, perdí la hora porque una noche que estuve en el
Paraguay, Canal, sí.
Llegué tarde a la consulta.
Claro. A ver, Ignacio Vidal, que me estaba sintiendo con la cabeza cuando yo dije que hubo una época en la que había una guerra sin cuartel entre la gente del rock y la gente de la música disco. O sea, aparece la música disco en un momento dado y la gente del rock se mosquea muchísimo porque empiezan a decir esto que es, ¿no?
En realidad,
sí.
Esa lucha siempre ha estado ahí, sí, o sea, sí. Siempre ha existido desde entonces. Pero es verdad, ahí está, que de repente cambiaba algo, también en la sociedad, ¿no? Y supongo que la gente del rock and roll clásica no supo leer también aquello, ¿no?
Sí.
Y bueno, después está esa famosa quema de discos. Sí,
sí, esto se hace en un campo de béisbol, ¿no?
Se hace en un campo de béisbol.
Sí, se organiza una quema de discos y fueron, llevaron pero una cantidad ingente de discos de música. De música disco. Disco,
que,
para la redundancia. Sí.
Y, pero es verdad que desde mediados de los 70, sí. O sea, esa tendencia va ganando a. Sí, sí. va ganando adeptos, ¿no? Y entonces aparece ese DJ, Steve Dahl, que propone esa quema de discos masiva. Sí, y bueno.
Y se lió, ¿no? Vamos, ya me lo veo.
Se lió gorda porque no solo bueno, fueron los discos, sino que quemaron las butacas.
Que este tío tenía
todo.
un programa de música en la que el rock era evidentemente lo que marcaba todo, ¿no? Y este tío que tenía ese programa, que era un programa muy seguido en esa época, pues organiza esa quema de discos. Y entonces era la lucha abierta ya directamente contra la música disco, ¿no? Entonces, ¿sí? Bueno, pues se hace la quema esta de discos y tal. Y
pero
otros se adaptaron, ¿no? O sea, como los Stones o Bowie. No se adaptaron, sino que dijeron... Bien.
Vieron un poco lo que se venía.
Sí.
Dijeron, sí. Se viene música disco, cuidado.
Cuenta, claro,
hay que tener
que,
cosas.
Que Bowie en el año 76 saca un disco con mucha tendencia a disco.
Sí.
Young Americans, después Let's Dance, más tarde, quiero decir. Y lo hace genialmente bien. O sea, como todo lo que hacía Bowie, ¿no?
Sí.
También en el disco Some Girls de los Stones, ya hay...
Reminiscencias de
ya está por ahí. Esas tendencias están por ahí.
David Bowie...
Ahí escuchamos Young American.
Young American, mira.
Un tema genial, ¿no? Sí. Esto, después de...
Y ahí se mete un poquito él, la
bueno,
música.
Bueno, escuchamos.
Mira, ahí
porque
está.
Para mí... Y además canta como un maestro
ahí
aquí.
Está, mira.
Esto es David Bowie en el año 1976.
But Bowen just behind the bridge, he lays her down. He frowns.
Es que es una maravilla, el cabrón.
My life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She wants a young American.
Señor, el gran David Bowie, ahí está, mira, con este tema que, bueno, pues, digamos que es un visionario también de lo que viene.
Es un visionario de lo que viene,
claro,
totalmente, las nuevas tendencias, él las crea, las genera también.
Sí, sí, con este tema.
Precioso.
fingers moves like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone?
All night.
She wants a young American.
Pues este era David Bowie en 1976, en el que aparece este disco. Que, bueno, pues a partir de ese momento...
I miss you.
Sí, sí, hay temas muy, muy, muy potentes.
Son los Stones, and Some Girls.
Sí, señor, que también, you. Otros visionarios que también dijeron, aquí viene algo.
La mejor banda de rock de todos los tiempos, sin duda. Sí, sí, o sea, sí. Eso no se puede discutir para mí, ¿eh? Claro. O sea, cualquiera.
Hombre, yo discrepo un poco con lo de los chichos, pero, bueno, si tú dices eso... Pues no hay ningún problema, pero ahí están los Stones, otros visionarios. Y ahí está, mira, 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 mira. Ahí veis que está perfectamente marcado el rollo disco. Lo que ellos pensaron es, se vienen cositas. Es un poquito la historia. Y dijeron, se vienen cositas, vamos a meternos también. Y ahí están los Rolling haciendo este tema, que nadie puede decir que no tiene nada que ver con el disco. Mira, mira. Digamos que pasó un poco como ha pasado, como está pasando, ¿no?, con el reggaetón, que mucha gente denosta y machaca y tal. Sin embargo, la mayoría está cogiendo cositas del reggaetón para meter en un montón de temas.
Habría que hablar largo y tendido de esto.
Cuando
hablo con mi amigo querido y queridísimo amigo Ramoncín y hablamos de esto, se pone malo. Y yo le digo, pero es lo que quiere la gente también, es, o sea... Y algo hay por ahí, porque si toca tanta gente, algo
sí,
pasa.
Sí,
y,
algo pasa, efectivamente.
Sí, con él se pone bastante malo cuando hablamos de esto. Sí, basta, sí, ya lo conoces.
Conozco mucho, aparte de Ramón Cinco, conozco a muchos más que se ponen malos hablando de esto.
Es que hay que evolucionar en la música disco. Yo ahora ya cuando vi la disco bailo reggaetón. ¿Sabes? Yo he evolucionado, he pasado...
Tú has evolucionado, felicidades.
Hombre, ¿sabes? Gracias. Oye, bueno, no se me nota, pero vamos.
¿Perreas o qué?
Perreo todo.
No perrea, porque la última vez que yo lo vi perrear se cayó de culo. Claro. Te dije, no hagas eso, Ángel.
Claro. Pues yo insisto, ¿eh?
Y si lo hace, hazlo que haya alguien sentado o alguna chica sentada en la que te puedas caer en su regazo, digamos un poco.
Es lo equilicua.
Es que es la única manera, o si claro. No te vas a dar un viaje. Y además sabes que cuando te caes de culo, te produces unas micro roturas fibrilares que te mantienen con lo que llamamos agujeta durante un montón de días.
Mira, yo te voy toda la razón, pero no es solamente. Si yo me caigo de culo, hasta ni Ignasi Vidal me podría levantar.
Ignasi Vidal yo creo que sí que podría. Él sí,
bueno,
tendría,
yo pondría de mi parte.
Tendría la habilidad de poderte
parte.
Levantar.
Tú pondrías Deep Purple. Yo pondría a Deep Purple.
No,
y
pero
entonces
en serio,
me levanto. Vamos.
Tú siempre has sido muy de música disco, Ángel. ¿Pero sí. ¿Has sido de bailar tú solo o has sido de eso de pasar la mano por detrás de la nuca, abrir el brazo, girar y luego hacer un...
Eso de cruzar el brazo izquierdo por detrás.
Rollo Tony Manero, no sé qué, ¿no? Algo así era un poco...
Tony Manero, ¿no era Ángel Manero?
No, Ángel Moreno eres tú.
Ah, vale, sí, vale. Sí. No, yo he bailado.
Por cierto, tengo una sinopsis un poco de lo del estudio que te han hecho el otro día y dice que todavía no lo saben, pero creen que lo que tienes tú es lagunón. Le llaman lagunón, no lo sé.
Pero, ¿de qué vamos a hablar luego? Porque yo iba a hablar...
Es vasco el doctor,
Ah, lagunón. Sí.
Lagunón.
Oye, la discoteca sí. Se ha perdido el hecho de lo que era antes la discoteca.
Ángel,
a ver,
¿acuerdas?
Se ha perdido el hecho de... Vale,
mira, entiendo eso.
Explícalo esto, Ángel.
Por favor, desarrolla esa...
Antes las discotecas estaban hechas para una parte, bailar la primera parte de la tarde de 7 a 9,
sí.
Bailar suelto.
Suelto.
Vale. Y de 9 hasta el final,
sí.
Agarrado.
Agarrado. Ahora ya lo del agarrado, ya a mí no. Es que el otro día fui a una discoteca y sí. Ya pregunté, oye, ¿y el agarrado? Y
de ahí viene el tema aquel de Sergio Dalma, ¿no?
Sí, sí, bailar pegado.
Bailar pegado, es bailar. Claro. No. Y me dijeron, ¿el agarrado es algún reggaetón, alguna canción del reggaetón? Y dije, no, hombre, yo el reggaetón no...
Pero a ver, esto de las discotecas también tiene un embrión, evidentemente, que eran los guateques. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos guateques?
No me acuerdo, no me acuerdo.
¿Tú eras el que pinchabas?
No, ¿qué dices? Yo bailaba agarrado, porque yo como estaba malito tenía que bailar agarrado para no caerme. Yo me acuerdo que en los guateques se llevaban los discos.
Yo pinchaba siempre.
Siempre había un equipo de gente, digamos los mandamases, los que partían allí el bacalao, que eran los que decidían qué temas se ponían y qué temas no. Por ejemplo, Suavemente me matas con tu canción, por ejemplo, ese tema había que ponerlo porque era para arriba la cebolleta, pero vamos,
a tope,
una manera total, ¿vale? Y entonces los temas, digamos, sueltos, se ponían al principio del guateque como para la recepción, digamos, cuando iba llegando la gente, gente, y todavía temas que se ponían un poco de baile, pero tampoco era una cosa desmesurada, Y luego ya se ponían temas agarraos, tema ya de decir, venga, mete esto y tal, ¿no?
Yo pillé claro. Una época en la cual Génesis,
sí.
Estaba de moda.
Sí.
18 minutos de canción de Génesis.
Hombre.
Y decía, pero madre mía.
¿Qué temas?
¿Y esto?
¿Qué tema?
¿Qué tema era el de 18 minutos a Génesis?
Y a mí que me preguntaste. Yo tengo memoria.
No sabías por tema, tú sabías por lo de tiempo.
Claro, no, pero es que claro, lo de Génesis, Mama.
Batman.
También te noto que estás mal de la escucha, Ángel. Sí, sí.
Mama de Génesis.
Sí, sí.
Mama de Génesis. ¿Quién no ha escuchado esos 7 minutos de Mama de Génesis? Vamos. Y que se hacían largos,
Hombre, depende para quién.
Hombre, sí, sobre todo para que pinchaba el disco esperando que tocase cambiar de...
Yo tenía un amigo gordito, amigo mío, que era el que pinchaba y tal, y decía a él. Ah, porque en un momento cuando la cosa estaba ya un poco hirviendo, iba alguien que apagaba la luz.
Hombre, entonces, eso era fundamental.
Siempre había el tonto y la tonta que decía, encender la luz, le decía uno querido, tanto a poner discos. Sí. Y ya está, y si no que te vas a tu casa.
Pero
y
tal. Si lo peor no era el que encendía y apagaba la luz, sino era cuando llegaban los dueños de la casa y te encendía la luz
y no la volvía a apagar. Y todo el mundo guiñando así como diciendo, guau, como en las películas cuando te sorprenden esos que vienen con la luz de... De noche y tal, los rayos esos para ver por la noche y tal, y le encienden una luz y se quedan como un conejo cuando lo pillas por la carretera.
Yo ahí era el mejor, me decían, ahora Angelito, ahora tú. Yo decía, hombre, Tomás, que mañana el Madrid va a ganar para entretener a los padres y mientras las hijas se arreglaban, los niños se paraban.
Y sobre todo cuando... Intentábamos performance para que cambiara la luz, la intensidad. O sea, que se ponían trapos y cosas encima de la lámpara y aquello se empezaba a quemar.
Uno se prendía.
Claro, se empezaba a quemar y... ¡Huele a quemado! Montaban unos pollos que no veas, evidentemente. Pero bueno, todo eso, digamos que cuando aparece la música disco, que la gente ya empieza a bailar suelto, incluso se empiezan a hacer esas coreografías que vemos hoy, que mucha gente canta y baila. A la vez, todo un grupo, ¿no? De amiguetes y tal, y para entrar en media vuelta, tal. Coreografías muy minimalistas, ¿vale? Sí,
sí. Paquito pasos. El chocolatero, que ya se acaba la fiesta.
Ah, bueno, pero eso es otro rollo, ya era ya como para el final
eso
y todo
ya
eso.
Pasa, apaga la música. Claro.
Yo me acuerdo que poníamos música de, pues eso, había, por ejemplo, un LP de Serrat te lo ponías entero.
Hombre.
Porque era todo agarrado. Me estaba agarrado. Y venían canciones como Curro el Palmo, venía...
¿El Palmo?
Curro el Palmo.
Ah, perdón,
¿has oído la canción de Curro el Palmo? Ángel. Es una de las maravillosas historias de Joan Manuel Serrat, tío.
Tengo la discografía entera de él.
Un antiguo bufón de palacio.
Lo acabamos de comprobar.
Sí, que tenés, la sabes por la parte de los cojones. Ya me he dado cuenta, vaya. O sea, no hay ningún problema.
A ver, yo bailaba, no escuchaba.
Ya. Eso es que había algunos que íbamos a los guateques también a pillar cacho, porque lógicamente, o sea, quiero decir, los grandes prebostes de la época que hablaban de la sociología, del comportamiento social colectivo y tal, y hablaban de las reivindicaciones que tenía la juventud por aquello que hacían los guateques. Nada, era mentira. Si todo aquello se hacía para intentar meter mano y tal, ya está.
Claro.
O sea, que esto es lo que pasa, que los sociólogos tenían que buscar el relato para que decir, oye, esto se hace por una... Nada. El tema era un tema fisiológico, básico. Entonces ya está.
Pues yo fíjate que iba mal, que yo lo de meter mano lo aprendí con 24 años.
Claro, pero que tú has aprendido... Claro, por eso tienes tantas carencias, porque... Claro. Hasta los, hasta
voy
los,
recuperando.
Hasta los 24 años, digamos que te ha faltado, te ha faltado camión. Oh. Quiero decir, en un momento dice, bueno, de todas formas, deberías haberlo abierto antes. Porque claro, a los 24 fue la primera vez. Y me imagino que la persona con la que estuviste la primera vez a los 24 dijo, experiencia no tiene.
No, pero si sabes lo que es peor, a mí en los guateques, me utilizaban, como era el mayor de la pandilla.
¿Te utilizaban, Ángel?
Sí,
¿en serio?
Cuando alguien había bebido un poquito más de anís de lo previsto.
Las palomillas.
De lo previsto, yo, aquí, aquí.
En le sujetaban la frente cuando vomitaba.
Tuve que llevar en brazos a un amigo mío a buscar enfrente, que vivía enfrente el chico este, a llamar al padre. Y el padre era un taxista que era un camión, él solo. Y yo decirle. Manuel.
Que está malo tu hijo, ¿no?
Que, o sea, que tu hijo está malo. Oye, ¿y cómo reaccionó? Le dijo, no te preocupes. Le cogió y dijo, Jorge, tú no vas a volver a probar el anís en tu vida. En tu vida, ya. Y Jorge no volvió a probar el anís en su vida.
No era como se curaban entonces las historias. O sea, gente que le gustaba fornicar todo el día y entonces te cogían
a mí eso
y
es
te
una
decían,
curado.
Vas a estar una semana.
Nunca más vas a volver.
Una semana fornicar. Lo que pasa es que no aprendías.
No aprendías
tampoco. Y te tirabas luego todo. Había cosas. El anís, por ejemplo.
O sea, todo esto venía por la música disco, claro, ¿no? Por el problema de...
O fumar.
El anís maribrizar.
A ver, Ignasi, que es más joven. Tú, Ignasi, una pregunta. ¿Tú no has probado en una fiesta, no en guateque, porque tú guateques no nos conoces?
Sí, lo conozco. ¿Cómo que no? Sí, hombre.
¿Tú has probado, Ignasi?
Tú le llamabas guateque y yo le llamaba fiesta, pero lo mismo.
Voy a poner música, o sea, palabras de tensión. Sí. Ignasi, Vidal, estamos en Mentes Peligrosas.
Sí.
Hoy, 7 de marzo, ya casi 8.
Sí.
¿Tú has probado, Ignasi, la leche de pantera?
Sí.
Wow.
Sí. Claro. Espera. ¿Cuánta canela le echabas tú a la leche de pantera?
Yo creo que estaba demasiado ciego en el momento en el que me tomaba la leche de pantera.
No sabía ni lo que le ponían.
Claro. Error.
Claro.
La canela es importante.
No. En
la
seguro leche que alguien le puso canela. Yo no.
Sí. Bueno.
Eso, ¿sabes? Seguro que llevaba canela.
Cuando se pasaban de canela.
Normalmente venían otros a echarle canela.
No. Sí. Pues yo te puedo decir que el grado de la canela que te echaban en la leche de pantera dependía de cómo había terminado la noche para ti.
¿Por qué, Ángel? ¿Tanta incidencia tenía la canela?
La canela es afrodisíaca.
Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que,
es lo que, es claro, lo que dicen no lo porque mira, no tuve, no, jamás tuve un problema.
Mira, Mariano, mira, si es afrodisíaca, que a mí me llaman Angelito Canela en Rama. Sí. Canela en Rama me llaman.
Mira, Ángel, hablando de ti, precisamente acabo de recibir un WhatsApp para ti.
¿Ah,
¿quieres
sí?
que te lo...? ¿Es audio lo que has mandado? Sí.
Vaya,
es un audio. ¿Quieres escucharlo?
Para mí.
Para ti, pero no ha pasado por ningún filtro, ¿eh? No sé lo que dicen. Vale.
Yo me desnudo en Mentes Peligrosas.
A ver, calla, Ángel, a ver qué dicen, ver, porfa.
Venga. ¡Te amo! ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo! ¡Dime lo bonito!
¡Ay, qué emoción!
A mí esto me ha pasado una vez. Me ha pasado una vez, así.
A ver, espera, ponlo otra vez porque parecía...
Te lo juro.
Igual de loca.
Pero un momento, que parecía una...
Nunca
parecía,
diré el nombre porque es una actriz conocida.
Parecía una... Pero que esto parecía una psicofonía.
En la calle.
Mariano.
Que parecía una psicofonía esto.
Que pone para Ángel Moreno, que lo acabo de ver.
Coño, pero si te estoy diciendo... Que te engaño. Escuchemos de nuevo, por favor. Escuchemos.
¡Te amo! ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo!
¡Ay, madre mía!
¡Dímelo bonito!
¡Uy!
¡Dímelo bonito!
¡Dímelo bonito!
Esta ha escuchado los
te
poemas...
¡Te elegí a ti!
Ha escuchado los poemas míos, bien, seguro, ¿eh? Vamos, está...
No, pero yo creo que se han pasado de canela. Sí. No sé por qué me da la impresión de que lo mismo se le ha ido la mano con la canela.
Me quedan dos minutos para contar.
Sí, hombre.
Tengo un amigo que en Tinder...
Sí. En Tinder, explicamos esto del Tinder un momentito.
Sí, estamos
dos palabras,
con los amigos.
Dos palabras.
Es de cita. El Kinder.
Sí, el Kinder sorpresa.
Entonces, que ya habló con una señora. Bueno, mi amigo tiene unos años.
Ángel. Sí,
dice, bueno, pues vamos a hablar por teléfono.
Sí.
Dice, porque eres de un país extranjero, estás aquí en España. Dice, bueno, ¿y por qué estás en España? Entonces ya le llama por teléfono y le dice, la señora a él. Le dice, no, es que he venido a operarme porque tengo pérdidas de orina y me han puesto la malla. Entonces, oye, que es muy necesario a los hombres que pierden orina, que también perdemos orina, y también a las señoras que pierden orina. Entonces, pero ahí mi amigo rompió la relación cuando le dijo que no podía ni conducir porque tenía pérdidas de orina y le había puesto una malla. Entonces dijo, pues ya no vamos a quedar a cenar. Vamos,
y esto,
ni a bailar.
¿Qué interés tiene esto? Estamos hablando de glamour y tal, y sabes tú con las pérdidas de orina, con la incontinencia.
Mariano,
o sea,
perdónale, no sabe lo que dice.
No entiendo.
La falta de memoria.
Parece los Monty Python con la incontinencia suma, tío.
No estamos, y Pablo Motos, ¿no estamos en El Hormiguero?
Joder, Angelito, tío. Te tienes que tomar la pastilla.
Yo creo que te tienen que poner una malla, pero en el cerebro. Sí, sí, sí,
sí. Llamemos a Rajoy.
A su hora.
¿A quién?
A Rajoy.
Sí, sí. Luego le vamos a llamar. Sí. Lo vamos a llamar. Hace mucho que no hablamos con él.
No, es que este tema le interesa, ¿eh? De la pérdida de la vida.
Tú que sabes.
Estoy seguro.
No levantemos falsos testimonios sobre gente que no.
Porque además yo no tengo nada contra Rajoy.
Por eso,
no voy a decir nada.
Por supuesto. O sea, que no hablemos de nada.
Aquí la única que sabe lo de las pérdidas de orina soy yo.
Porque tienes...
Perdona, la incontinencia no, pero he hecho la publicidad de esas...
Ah, amigo, claro, que ella ha hecho la...
Ah, eras tú, ¿no?
Hombre, te digo.
¿Cómo se llamaba esto?
Bueno, vamos a decir la marca, pero además me llevó a casa un paquetón.
Dilo.
Un Indasec.
Indasec.
Un paquetón también tú.
Ah, Indasec.
Un paquetón que dije, menos mal que no viene lo que contiene, porque si no el conserje diría, ya estás estampeando
wow.
Ya.
O sea, que te mandaron un paquetón de...
Me mandaron un paquetón.
¿Y venían con sorpresas o venían con algo más?
No, aquello fue mejor que va.
Ah, vale.
No, es que una noche, esas noches que tienes locas y llegas a casa y ves en la televisión, le vamos a regalar... Total, que era una publicidad de una braga para incontinencia.
Sí.
Mi afán, llamé y me la mandaron. Cuando llegó, dije, esto no me lo van a mandar. Al día siguiente las tenía aquí. En el cajón están, por si acaso algún día hacen
claro,
falta.
Claro, te hace falta, claro.
Pues enhorabuena, nunca lo tires, no los tires,
no.
Porque eso...
Mejor
os
prevenir,
traeré, pues
mejor
os
prevenir.
Falta vosotros, ¿eh?
Mejor prevenir, claro que sí. Nunca estamos libres, ojo,
hombre,
¿eh? Cualquiera,
por Dios bendito.
Te puede pasar a cualquiera. La incontinencia es algo que te puede asaltar en cualquier momento.
Vamos, yo he sondado.
Es más, hay una historia que contaban hace unos años en el que había una teoría que dice que, por ejemplo, la diarrea es mucho más, tiene más velocidad que incluso que la velocidad de la luz. Es más rápida que la velocidad de la luz.
Hombre,
la diarrea.
Sí. Yo te lo digo por propia experiencia. La diarrea mental ya es...
No, mental no. Yo te hablo de la diarrea convencional.
Que
te vas por las calicatas.
La anécdota, os lo contaré otro día.
Bueno, pues resulta que a mí me dicen, la teoría dice... Que a ti te pega el viaje cuando te haces blu, 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 y te pega el viaje, ¿vale? Y te da el apretón, y entonces tú sales corriendo al baño y antes de encender la luz ya te has cagado. O sea, quiero decir, la diarrea es mucho más rápida
luego
que la luz.
Luego os cuento una cosa.
Luego nos la cuentas, por favor, Lola, porque ahora tenemos que ir a las horarias, que ya sabéis que vienen indefectiblemente a estas horas, vienen siempre. Desde aquí, desde donde estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa.
Donde los marques.
Eso es. Y volvemos en un Pispanio Mobile, por favor, hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Seguimos, somos los de antes, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsan, Alcorcón.
Donde los marqueses.
Haciendo este programa para todos vosotros, por supuesto, y para nosotros también, que nos lo pasamos estupendamente. Así que nada, mira, ahora vamos a pasar directamente a la escaleta, porque tenemos mucha plancha todavía. Y no quiero que se nos vaya el tiempo y no nos dé tiempo a meter, valga redundancia, a meter contenido. Porque luego la gente que prepara este programa, que son un montón de gente, nos echan la bronca. Así que pasamos directamente a la sección de Ángel Moreno.
Silk. Solamente digo Silk.
El grupo Silk. Imagino que por tus estancias, tus visitas al Paradise Garage.
Evidente.
Me ha venido.
Evidente,
ahí,
Mariano.
Me ha venido aquí el tema este, ¿no?
Freak me. La música.
Digamos que como en este programa reciclamos todo y no nos gusta tirar nada, te quedó en el tintero ayer.
Muchas cosas.
Sobre el tema de la memoria, ¿cierto?
Te quedó toda la tinta dentro del calamar.
Exacto. Y quizá hemos dicho, nos hemos acordado de que nos quedó algo de la memoria. Estabas hablando de la memoria. ¿Qué cosas nos cuentas, Ángel,
sí,
sobre la memoria, que es lo que se corresponde con tu sección de hoy?
Exactamente, vamos a ver. Es hablar de la evolución de la memoria. En este caso no voy a hablar de la evolución de la memoria en general, sino de la mía propia.
Ya.
Yo cuando, no ya pequeño, sino cuando iba al bachiller, cuando yo era un bachiller.
Eras un bachiller.
Un sí. bachiller. Yo en los exámenes.
Como el Rojas.
Sí, como todos, ¿sabes? Sí, todos hemos sido en una etapa bachilleres. Entonces, yo era muy bueno en
el. Igual de la Celestina, ¿sabes?
Bueno, sí, ahí me has pillado. Bueno, eso no estaba en el guión, o sea, ahí.
Ya, bueno, son conocimientos que uno tiene. Claro, sí. He leído mucho.
A ver, yo era muy bueno en los exámenes, no de matemáticas, porque en matemáticas la memoria puede ser buena, pero necesitas algo más. Pero en literatura, historia, yo era buenísimo, sí. Buenísimo con la memoria. Yo me aprendía todo de memoria. En geografía, los ríos de España.
Aparte del Quijote, ¿leíste más obras de Cervantes? Porque te digo que el humor en Cervantes es maravilloso, te digo por eso.
Pero el Quijote de Cervantes.
Aparte del Quijote, digo, si has leído alguna obra más de Cervantes que tenía. Pues eso, muchas obras.
El Manco de Lepanto, buena obra.
A ver, el Manco de Lepanto no tiene nada que ver.
No he leído más vale. allá del Quijote.
Vale.
Pero yo.
Yo no te recomiendo, por ejemplo, el Licenciado Vidriera.
Le he leído. Perdón.
Es maravilloso porque yo lo digo siempre: hay que tener una imaginación bestial para poner ahí en una obra, decir que era un tío que estaba estudiando, un bachiller, me acuerdo por lo del bachiller. Estaba estudiando y tal, y estaba en una escuela privada, lo que era una escuela privada entonces, que la tenía un usurero, y entonces le ponía los domingos, la comida era ausente, que evidentemente, o sea, brillaba por su ausencia. Y los domingos lo que hacía era que ponía una cajita de metal sobre agua caliente, calentaban agua, y en ese agua, digamos que tenía una cajita de metal con tres garbanzos dentro, ¿vale?
¿Tres?
Y los mojaba una vez y hacían la sopa, excepto los domingos. Los domingos lo mojaban tres veces. Entonces, para que tuviera más sustancia la sopa. Dice que el Licenciado Vidriera pasó tanta hambre que se le había olvidado el camino de la boca. O sea, quiero decir,
wow.
tiraba la cuchara y no calculaba bien dónde tenía que meter la cuchara en la boca.
Estaba fíjate, mal, estaba mal entonces.
De la cantidad de tiempo que se tiró sin comer ese hombre. Claro. Impresionante. Pues, bueno, perdóname, decías, Ángel.
No, a ver. No, ya estaba diciendo que yo era muy bueno en los exámenes de geografía, de historia.
Sí.
Me sabía todo.
Donde tenías que empollar, digamos. Empollar. Donde decíamos empollar.
Yo empollaba mucho. Bien. O sea, yo empollaba mucho. Sí, sí. Y se me daba bien. El día antes del examen yo me aprendía todo.
¿El día antes?
El día antes.
Ah, sí. Vale. O sea, tú eras de los que llegaba...
Yo digamos, estaba en el Paradise Galas empollaba el día antes.
Sí, sí, sí.
Claro.
O sea, que era una cosa efímera, digamos, porque te acordabas en ese momento, pero ya se te olvidaba, ya.
Es tan efímera. Ay, pero qué bueno eres, Mariano.
No,
me das pie a todo. Es que
es un
qué
método,
fácil,
es un
qué
método,
fácil es hacer una sección
es un
contigo.
Método deductivo. ¿Sabes la diferencia entre el deductivo y el inductivo? Sí. Bueno, este es deductivo.
El deductivo.
Tienes información y la vas.
Claro. Ay, y no es porque el deductivo se hace con el dedo.
No tiene que ver el dedo con el deductivo.
Bueno,
de deducir viene de deducir.
Exactamente, ahí está.
Ignasi quiere decir algo, ¿no? Se está descojonando. A ver, Ignasi, ¿qué?
Deductivo, no, ya lo has aclarado tú. Deductivo, no detectivo.
Deductivo, o sea.
No. Deductivo.
Pues está el método inductivo. Que
inductivo.
Es inductivo.
Ese
sí.
No me lo expliques, que ya lo metemos lo peor.
No puede explicar.
Él te ve el dedo y se pone enfermo. Se cree que le va a pasar lo que le va a pasar.
Es un método de inducción.
De inducción.
Claro.
De inducción.
No dice la palabra.
Claro. Como la cocina.
Igual, tonelada.
La cocina de inducción.
Tonelada, 1000 kilos. No dice la palabra.
Tonelada.
1000 kilos. Lo dice la palabra.
Vale, pues ahora, si me preguntas una afluente del Tajo,
sí.
No te digo
ni uno,
pero vamos,
el,
no
te acuerdas, el Pisuerga.
No, el Pisuerga, eso me lo sé. El Pisuerga, el
¿no?
Pisuerga pasa por Palencia, que es donde está Piluca.
El Tajo, estás hablando del Tajo, ¿no?
No. No,
ha
el
dicho Tajo.
No, el Duero, perdón.
No,
ah,
no.
El que tú estás eso, te iba a decir. Yo no te he querido corregir porque
sí,
digo,
bueno, no, sí, señor.
Los
sí,
ríos
señor.
Me lo sé,
sí, señor.
Los ríos me lo sé.
Hombre, yo pensé los
ríos,
me
sí. Sé el Viño, el Duero, el Tajo, el Guadalquivir, el Júcar, sí. El Segura.
Sí, sí, pero di uno,
un
afluente del Tajo.
Del Tajo.
No del Duero, del Duero son unos cuantos, yo también. Claro, ahora me he dado cuenta. ¡Ah!
Del Tajo, dice.
Del Tajo.
Del río Tajo. Un afluente.
Tajo, un afluente.
El Ébora.
¿El Ébora?
Ébora.
No, el Ébora.
Ébora, con H, Ébora.
¿Por dónde pasa el Ébora?
Pues pasa por Extremadura.
Por Guadalquivir.
Pero bueno, ahora que pienso, el Tajo, ¿cómo es? El Tormes es un afluente del Tajo.
El Tajo, efectivamente.
Por
el
ejemplo,
Guadarrama es un
el
afluente
Guadarrama,
del
Guadarrama,
Tajo.
Guadarrama, que lo tenemos aquí al lado.
Y el río Tormes también.
¿Cuánto hace el Google? ¿Lo ves? El Google por
no, Google no.
¿Dónde desaparece el Guadiana, por ejemplo? A ver.
¿Dónde lo
sabéis
lo
que
Guadiana.
El Guadiana tiene una peculiaridad, que es un río que de repente sí, desaparece.
De ahí vienen los ojos del Guadiana.
Exactamente. Claro. Y luego aparece. ¿Y por dónde aparece el Guadiana? A ver,
hostia,
ni idea.
Qué bueno, ¿eh? Ni idea.
En una laguna.
Ruidera.
Ruidera, sí, señor. Ahí está la radio de la Ruidera.
Hostia, qué
mira,
buena.
Y
tío,
sin móvil.
Hostia, pero ¿sabes?
Se ha acordado.
Cállate, pero ¿sabes
la memoria
que
hace cosas?
Coño, pero ¿sabes qué? Yo me las... Ahora lo has dicho, digo, hostia, pero si será...
Sí, sí, pero arrímate al micro, que esto no es teatro. Hostia,
quiero decir que lo sabía, pero se me ha olvidado. Claro. La memoria.
¿Has visto? ¿Y sabes por qué yo sé?
¿Qué más? ¿Qué has buscado? ¿Qué has buscado ahí? A ver.
La laguna de
Ruidera. Un momento, Lola no, tiene algo que decir.
Pero ¿por qué eres tan chivato? A ver, los afluentes del Tajo, ya, más importantes son el Jarama, el Alberche,
sí,
el Tietar,
sí,
Alagón,
sí,
el Sever.
Sí.
Y por su margen izquierda, el Guadiela, el Almonte, el Salor y el Erjas. ¿A qué no sabíais ninguno de esos?
Ninguno.
¡No!
El Erjas sí.
El Erjas.
Anda que no me baño yo veces en el Alberche.
El Alberche, hombre, claro.
Madre mía. Iba a hacer payitas allí.
Sí.
Recuerdo un día con unos amigos que nos fuimos al Alberche y estaba el agua helada, por cierto.
Pero te das cuenta que viene... esas cosas son muy... O sea, eso te lo enseñan en la escuela y es muy bonito.
Es muy bonito saber de dónde viene, claro que sí.
Que no se olvida.
Íbamos al Alberche, que el agua estaba helada, porque claro, el agua bajaba de la sierra directamente.
Claro.
Helada el agua.
Y del Jarama,
lo que hacíamos,
¿cómo tiene que bajar del Jarama?
Y lo que hacíamos... Wow. Me acuerdo un día que habíamos ido a preparar una paella... había una zona habilitada para poder hacer allí la paella y tal. Y estábamos unos cuantos amigos y de repente vino uno corriendo por el todo el, por el lateral del río, corriendo río abajo. ¡Una ballena! ¡Una ballena! Y claro, la gente dijera...
¡Por caña, el alberche!
Ah, le dijo un amigo, tronco, que esto es un río, ¿cómo que una ballena? Y dice, sí, que ha atado las botellas y para que se fueran enfriando, se han ido para abajo y una ballena.
¡Qué claro, bueno!
¿Qué cantidad,
noches de humor!
¡Qué cantidad de ríos en un espacio tan pequeño como España! ¿No?
Sí.
Habría que ver... No, en serio, esto no es una broma, ¿eh? Pero...
Mira, el Guadiana...
Habría que ver... Sí, no, habría que ver cuántos países en el mundo tienen...
Tantos ríos como nosotros.
Es que te lo voy a decir. Es que...
Sí.
Mira, si... Hostia, qué país, qué país. Mira, si volvieran a nacer, sería español.
Sí.
Solo cambiaría una cosa. Soy español.
Cambiaría, que sería del,
volvería a ser español.
Serías del Madrid, en lugar de...
Exactamente, claro, para no sufrir. Ah, te lo juro.
Tú, evidentemente, tú eres del Madrid, pero no lo sabes todavía. No lo has descubierto. No ha salido, o como se diga, ¿no? No ha salido todavía del cajarón.
Últimamente veo muchos partidos del Madrid, demasiado me preocupa. Ya lo sabéis.
Te gusta el Madrid, ¿no?
Me gusta.
Y la temporada que viene, ¿qué me dices del Madrid? Si viene el Davis, si viene el Mbappé este.
Viene, no, va a venir.
Va a venir, bueno.
Va a venir.
Y Davis. Alfonso.
¿Qué digo del Madrid? Pues yo qué sé. Yo últimamente veo más partidos del Madrid que del Barça.
Claro.
Es verdad. Pero que va a ser un equipazo, o sea. Yo lo celebro que venga Mbappé al Madrid, ¿eh? Lo celebro. Quiero decir, es una cosa.
No, perdona, Ignasi. Si has dicho que ves más partidos del Madrid que del Barcelona... no, tienes que decir, ahora veo más partidos de fútbol.
No, eso no.
Punto y punto.
El Barça ha dado grandísimos, o sea, ha dejado grandes momentos en la historia.
Sí, para eso necesitamos la memoria, efectivamente. Porque sin la memoria no tenemos claro.
La memoria es...
Lo que pasa es que nosotros tenemos... Hay una crisis, o sea, en el barcelonismo... una crisis importante.
Estás mintiendo. ¿Cómo
es
va a haber
importante
una crisis en el...
Yo no la veo. Yo sé que vosotros lo tomáis a cachondeo.
Claro, ¿qué quieres que lo tomemos en serio?
Hay que tomárselo en serio porque es muy grave y esto está ocurriendo. Es decir, hay algo que nosotros tenemos que solucionar nosotros.
Pero no es un problema endógeno, quiero decir. No es un problema que vosotros mismos os habéis buscado, o sea...
No.
Y te digo más, la autocrítica es fundamental para arreglar los problemas. Si no hay autocrítica es muy difícil.
Nosotros no.
Y siempre encontráis a alguien que tiene la culpa.
Bueno, eso es muy catalán eso.
Bueno,
perdón,
muy catalán.
Perdón que lo diga.
Estamos hablando del Barça.
Es muy nuestro, ¿no? Vale. O sea, la culpa es del otro.
Tampoco no hay que irse tan lejos para la autocrítica, ¿eh? O sea que no, vamos...
Salgo en defensa
de Ignasi. Tampoco vamos a echar todo encima del Barça, que no...
A ver, que
yo creo que el Barça durante muchos, muchos, muchos años ha estado dirigido por una panda de golfos.
Cierto.
Terminando por Bartomeu.
Ignasi, relájate, que no.
La gestión no ha sido buena, evidentemente. No.
Ahí está, claro. Una panda de golfos. Que han ido a hacer un negocio allí.
Señor el golfo, porque hay algunos casados.
Sí. Y eso, lógicamente, tiene una repercusión.
¿Tú crees que la culpa es siempre a la gestión de eso? No es una filosofía, digamos.
La otra parte es que parte de los aficionados y socios no hemos querido ver durante mucho tiempo lo que había.
Lo que estaba pasando.
Pues ya está.
Pues ahí me refiero yo a la autocrítica, que es una falta de autocrítica.
Ahora sí, ahora hay bastante autocrítica.
Hombre, ahora que lo ven venir ya, dicen que viene el lobo, ya, claro. Es que a ver qué te queda ya, si no hacer autocrítica. Claro, ves ahí a Xavi que da unos mensajes como de fijaos qué guay que soy, que he dicho que me voy y se ha solucionado todo.
Yo sé cuál es. Ahora el Barça solo tiene una solución para mí deportiva, que es traer a Mou.
Nah, el Barça sabe lo que tendría que hacer.
Traer a Mou.
Incluso hablar con Florent.
No lo quieres. Ángel.
A mí me encantaría venir a Mou. Me encantaría venir a Mou al Barça.
Espera.
Con este equipo, ojo, te voy a decir.
Me encantaría que hablaran con Florentino, decirle, oye, tío, échanos una mano y vamos a traer a Haaland. Y que viniera Haaland al Barcelona. Eso sería maravilloso.
No digas tonterías porque, ojo.
¿Por qué?
Haaland y Mou, ¿no? Quiero decir, hombre.
Hombre, no, ya sé que son como el agua y el aceite.
Quiero decir.
Haaland y Mou, ya sé.
No,
Mou no va a venir en ningún caso.
Pero hubo un momento en el que nos lo preguntamos.
Alguien
muchos,
se lo preguntó, ¿eh? Cierto.
¿Tú te imaginas esa rueda de prensa en sí. el Bernabéu?
Oh.
Previa de. Yo soy el entrenador de un club. De un club que se representa un país.
Sí. No, no, el discurso, el discurso
y,
sería.
Y así, así empieza.
Claro, claro, el discurso
repente,
sería la leche.
Wow.
Imagínate, la gente flipa.
Mira,
nadie,
Ignasi,
nadie me puede
Ignasi,
dar de lección. Si, nadie puede dar lecciones.
Mira, si queréis ir bien el Barcelona, yo te lo pongo más fácil. Ficha al Cholo, que os sale barato.
Oh, o sea, no,
que os sale barato.
No, el Cholo no tiene ADN, no tiene ADN Barça.
No, ¿ah, no?
No, hombre, no, que va a tener ADN Barça. Pues sí, si se fue, pues tú sabes la historia del Cholo, que se fue a ver las sesiones de entrenamiento de Guardiola y se fue diciendo, pues, a mí no me gusta. Claro, y no me extraña que no te guste, solo viendo
hay
viendo
balón.
Como palmaste la primera final de la Champions en Lisboa, ya se ve que no te gustaba aquello. O sea, Guardiola
perdona,
no había palmado nunca aquello.
Estás dando mucha caña al Cholo y tenemos aquí a Lola, que es una defensora ultranza del,
voy a meter,
del Cholo.
Del Cholo. Voy a meter.
No, no.
He hecho lista.
Yo no me meto con el Atlético de Madrid.
Por favor.
Incluso un día le llamó, dijo, está Cholo, dijo, claro. está... Está con la señora y los
está
niños.
Está acompañando.
Sí.
Es el chiste.
Yo estuve presente esa publicidad que hizo hace un par de años de Orange, me parece que era,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo era una... Bueno, estaba
a mí me parece un tío muy simpático, ¿eh?
Muy, ay, que es muy mono.
Ahora es muy un entrenador mono. Pésimo, pero esa es mi
¿qué
opinión.
¿Qué dice? Pero bueno.
A ver, no está reñido que sea simpático. Que sea un...
Claro,
no,
claro,
pues
es simpático,
me
es pésimo.
Que no digo yo, es una aseveración que hace Ignasi Vidal, ¿eh?
Voy a empezar a repartir aquí y va a haber para todos.
Bueno,
¿eh?
Vamos a ver, o sea... Vamos.
No sé yo, pero bueno.
Oye, yo te digo una cosa. Cholo, ha sacado del ostracismo al Atlético de Madrid. Sí.
Hombre, por favor.
Pero un momento, ¿qué ha ganado el Atlético de Madrid?
No, bueno,
pero,
mira, corramos un estúpido velo, ¿eh?
Pero
porque aquí va a haber
¿qué
más.
Ha ganado?
¿Eh?
De entrada,
o sea,
ha ganado
no me
dinero.
Calentéis,
ha ganado
no me
mucho
calentéis.
Dinero.
¿Eh?
Ha ganado dinero porque se ha clasificado para la Champions.
Un tío noble, un tío educado. No es un verdulero en el campo, por favor.
No, lo fue como jugador.
Sabe estar. Venga,
no,
hombre.
Pero más de eso, ¿qué ha ganado el Atlético de Madrid con el Cholo?
Que bueno, que me da lo mismo porque no te lo voy a contar. Porque yo soy Atlética consorte. Pero que no llevo las cuentas. Pero es un tío noble, por favor.
Ha ganado una liga.
Ha perdido dos.
Ha ganado amigos, ha ganado.
Ha ganado una liga, hombre. Ha ganado una liga.
Fidelidad. Por Dios.
Ha ganado una liga.
Alguien que me venga a sacar de este atolladero.
La fidelidad del Cholo. La fidelidad.
Solo una.
Me estáis calentando, ¿eh?
No, pero es muy guay.
No todo el mundo dice ganar una liga, ¿eh? Perdona aquí. Ojo.
El Girona no la ha ganado.
Por ejemplo.
Es el nuevo Barça. El Girona es el nuevo Barça del 2024.
¿Qué dices?
Y tú arrímate a todo lo que arde, anda, ya, venga.
¿Tú crees que el rol que va a dejar el Barcelona, que se supone, lo va a ocupar el Girona?
Hombre,
este año, futbolísticamente,
sí.
El Girona juega a años luz.
A ver, a mí me encanta cómo juega el Girona, me encanta. Y me gusta mucho el entrenador que tiene, que es una maravilla, ¿vale? Pero, no sé, a ver, no sé si... Si es va a ser el próximo va a, como digo, usar el rol que tiene el Barcelona ahora mismo.
No creo.
Yo creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que ha hecho una gran temporada.
Evidentemente.
Se está
una grandísima temporada.
Se está desinflando.
Pero
otro día el Mallorca le ganó.
Sí, le ganó.
Por cierto,
fácil,
Aguirre
fácil.
Me encanta. Aguirre es un luchador,
no,
pero
yo de todas formas. Yo, el de la semana pasada, que ya estamos pisando, mañana empieza el viernes,
sí.
Empieza la nueva jornada de Liga.
Sí.
Yo tengo que decir que agradezco mucho al Cholo Simeone, porque el domingo
sí.
Tuve una siesta muy buena, gracias al Cholo Simeone. Me dormí, pero vamos.
Oye, Ángel, no seas...
Bueno, pero ganó.
No seas chumbo.
Sí, pero ganó.
No seas chumbo.
Sí, sí, sí.
Metió dos goles.
Sí, sí, sobre todo cuando...
Hombre, eso para el Leti es una goleada. Sí, sí.
Bueno, de verdad, voy a empezar a meter yo, pero aquí a diestro y a siniestro, ¿eh? O sea,
se apretaron
¿metió dos goles
el
o no metió?
Cuando metió uno...
No, cuando quitó a los dos delanteros.
2-0.
Pues anda la afición del Madrid, por favor, eso sí que duerme.
Al Paletti.
Te gusta poner el autobús, tío.
Venga, hombre, menuda afición tiene el Atleti. Bueno. Ya quisiera el Madrid tenerla, por favor. De verdad.
No sé, porque yo no soy ni de uno ni de otro.
Son muy tristes. ¿Sabe mi hermano por qué se hizo del Barça cuando era pequeño? El equipo de mi hermano es el Barça. Él es pintor, es un pintor.
Claro, si es pintor.
Reconocido y tal.
¿Dónde pone tu hermano?
Mi hermano Reina Sofía tiene obra de.
Tiene obra en Reina Sofía, joder.
Mi hermano ya está de vuelta de todo.
Cuidado.
Pero se hizo del Barça, siempre lo ha contado, por su equipación.
Hombre, es que es
el
muy
color,
bonita.
Dice muy que bonita. Es lo que le ha dado.
Blaugrana,
entonces,
blaugrana.
Hombre,
es del Barça.
Hola,
Madrid.
Tampoco es necesario esta pelea de himnos y
de himnos ahí.
Por cierto, tenemos la sección de nuestra querida Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.
Pero qué manera de caminar. Mira qué soberbia en su mirar.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola.
¿De qué vas hoy, Lola?
Pues mira, como estamos hablando de la memoria, de la pérdida de memoria, tanto con la memoria, vosotros tenéis idealizado algún momento de vuestra infancia, quiero decir.
Sí.
Cuando uno es pequeño, ve las cosas y todo le parece grandioso.
Sí, es cierto.
Si de mayor has regresado a alguno de esos sitios donde los tenías idealizado y de pronto has dicho, ¡ay, qué pequeñito!
No es tan grande.
Claro. No es tan grande.
La frase es, no es tan grande como yo lo recordaba.
Como yo lo recordaba, ¿eh? ¿Qué cosas tenéis vosotros idealizadas? ¿Qué momento de vuestra infancia os ha... O sea, rememorado, es decir...
Mira, yo sufrí un impacto. A ver, yo iba mucho a visitar a mis abuelos en su casa, en Badajoz. Ellos vivían en una casa, digamos que, bueno, pues una casa normal, convencional. Y que yo me acuerdo que, bueno, cuando yo era pequeño, yo no veía el tejado de la casa, ¿vale? Y ya de mayor, después de muchos años... tuve ocasión de visitar la casa cuando ya mis abuelos desgraciadamente ya no estaban. Y cuando vi aquello parecía la casa de Lilliput. Y yo dije, pero coño, qué pequeño es esto. Si yo cuando yo era pequeño jugaba allí dentro y tenía espacio por todos lados, jugaba al fútbol, hacía unas cosas allí y tal. Y dices, joder, macho, qué increíble. Pero eso también te pasa cuando estás acostumbrado a unas medidas. Por ejemplo, si vas a Nueva York. Llegas a Nueva York y te das cuenta de que todo lo que hay allí es grande.
Todo es grande. Bueno, yo feliz porque
Ignacio,
yo era la
¿no?
talla XSS.
Totalmente.
Tienes la sensación de que todo es a lo bestia.
Sí.
¿Vale?
Sí. Mi talla allí, yo me encontraba
desde los coches,
más delgada, delgadísima. Mi talla era XSSS porque la L era para mí inmensa.
Sí, bueno, vamos. Yo allí no tengo problema con las tallas. De hecho, estos jerseys me los he comprado yo en Nueva York porque aquí no encontraba tallas y tal. Pero bueno, si vas te compras 10 o 12 ya para...
Ya los trae de tirón.
Claro. Pero vamos, esto que dices tú es cierto. ¿Qué sensación tienes tú, alguna que te haya dado alguna vez que hayas visitado algo que decías tú, coño, pues no era tan grande como yo pensaba?
La Torre Eiffel.
¿La Torre Eiffel?
Sí.
La Torre Eiffel, cuando la vi la primera vez, no me pareció tan bestia. La segunda vez sí. Pero la primera vez cuando la vi dije, ¿es esto?
O sea, fue al revés, digamos que...
La segunda vez sí.
¿Te pareció más impresionante la segunda que la primera?
Sí, la segunda vez por seguramente subí y me pareció muy bestia.
¿Tú sabes el mantenimiento que tiene que tener la Torre Eiffel?
No, hombre, me lo puedo
Eiffel,
imaginar.
Pues el
pero
señor
yo hablo
Eiffel,
desde desde la ignorancia. O sea.
No, pues es que precisamente hace un par de semanas hubo una noticia... que el señor Eiffel dejó dicho, una vez construida, que tenían que tener un mantenimiento cada 7 años. Decapar, no pintar, no repintar, porque
ojo,
el peso tendría que tener...
Decapar junto, no claro, decapar.
No
ojo.
Decapar, sino decapar. Todo esto ha venido porque el precio de la entrada de la Torre Eiffel ahora son 80 euros.
Sí.
y entonces multiplicándolo por los 30.000 visitantes que tiene a lo largo del día, tú imagínate lo que suma eso, ¿no? Sí. Y entonces cada siete años...
Yo os voy a decir una cosa, yo he subido a la Torre Eiffel. ¿Habéis subido a la Torre Eiffel vosotros?
Sí, sí, sí.
Yo no he tenido huevos.
Cuando me casé fui de viaje de novios a París y subí a la Torre Eiffel.
Yo en mi primera boda fui también de viaje de novios.
Todos los que van a la primera boda van a la Torre Eiffel.
Perdón. Ojo al dato, primera...
Porque me casé otra vez después.
Ángel. ¿Tú no, Ángel? Deductivo, método deductivo. Ángel. Claro.
Pero seguro, Inaxi, que tú no fuiste en el Puerta del Sol como fui yo. El tren, no. El Puerta del Sol, salía de Madrid a las 11 de la noche y llegaba a París a las 8 de la mañana.
No, yo fui en avión. Y es más, te voy a decir
desde
dónde
fui. Y no tenía dinero
para
ir en coche cama, qué pena, iba en litera. Lástima, me había casado, era mi viaje de novios.
En litera, yo fui, os tocó con
directo
alguien.
Sí, desde...
con una pareja que luego fuimos muy amigos.
Ah, sí, sí, pero sí, hubo swing y no.
No hubo swing.
Yo qué sé, digo. Amigos con otra pareja. Yo qué sé, vamos a experimentar.
Hubo meneíto, el chacacha del tren.
Sí, sí, el chacacha del tren, que te deja un poquito.
No, hombre, no.
Pero no hubo, digamos.
Yo fui directo.
Coyunda, tú dices la coyunda.
La coyunda no.
Que viene siendo.
Exacto, no hubo, no.
Pues yo fui de viaje de novios, pero fui desde Sofía, desde Bulgaria. Porque yo estaba rodando una serie de televisión en Bulgaria. Me había casado en
Estaba Sevilla. Sofía en
me
Bulgaria.
Me casé en Sevilla.
Olé.
Me fui a trabajar a Bulgaria. Olé. Y de Bulgaria me fui a París de viaje de novios.
Fíjate.
Qué guay.
Mon amour.
Yo fui una vez a un anuncio que ponía señora enseña el búlgaro y fui allí era un idioma.
Bueno, pues sí, vamos a hacer fanfarronía de bodas. A ver, ¿quién en un viaje de avión en la Thai Airways, o sea, la compañía
la Thai, de Tailandia,
sí, de la, Thai, de la, Thai, la misma Thai,
yendo a Bangkok, sí, a quién a las 12 de la noche, cuando todo esto en business, por supuesto, a quién le encendieron las luces y le sacaron una tarta y una botella de champán para celebrar que se había casado?
A ti, ¿no?
A mí me lo sacaron.
Sí, o sea, tú con tal de tirarte el rollo, dices que viajaste en business, en la Thai Airline, para...
Gracias a un amigo que fue el que pagó la tarta y el champán.
Ah, bueno, pero esto ya es otro tema.
Porque le dijo, a la azafata le dijo, oye, que este se ha casado, este se ha casado.
¿Y los demás pasajeros qué hicieron?
Pues brindar conmigo y comerse la tarta que estaba buenísima.
Yo,
la tarta de la mallorquina que estaba, vamos.
Volé una vez en un vuelo, en un 727, fíjate, 727.
Lo que viene siendo el 727.
727, un avión ya antiguo, ya están retirados. Y viajé con Chiquito de la Calzada, que decía, Fafata, me acuerdo, llamaban a Zafata Chiquito, te lo juro.
Fafata.
Y decía, dígame, dice, dile al piloto que no corra. Fantástico, Chiquito. Un crack, Chiquito de la Calzada, sí, señor. Y bueno, oye, se nos ha ido la hora, ¿eh?
Pero yo tengo otra sección para hacer con Ignasi.
Ya, pero
¿Cuál es? Rápida, 30 segundos.
No vamos a descubrir misterios para otro programa. Bueno, no, cállate.
Lo dejamos para otro día, claro.
Another day,
que dicen los ingleses.
Cuando quieras, nos vemos aquí, lo hacemos.
Pepita, ¿no?
Cuando quieras, nos vemos.
No, hablaremos de hombres, Ignacio.
Pepita dice
¿de hombres?
La señora de...
¡Omnis!
Maravillosa.
Ah, de hombres. Ah, eso te gusta a ti. Yo no creo en esas cosas, pero bueno, yo te sigo el rollo.
Yo sí.
Oye, chicos, se nos ha ido ya el tiempo. Estamos a punto de llegar el tiempo. Ya
un aplauso.
Que es finito, es el que da guitarrazones. Y ha llegado.
Parece José María García.
Es que es lo que digo, sí. El tiempo que da y quita razones.
El tiempo es el juez
inexpugnable.
Inexpugnable.
Que da y quita razones.
Sí.
Teníamos prevista una llamada a Mariano Rajoy. Hemos llamado,
qué
pero
grande,
no.
Qué grande.
Sí. Que conste que hemos llamado a Mariano Rajoy, pero no, que no, no nos
¿pero
ha
por qué
atendido.
No?
No sé, dará liado.
Pero vosotros, pero era el día perfecto.
Bueno, el caso es que no ha podido ser en cualquier momento. Yo quiero agradeceros mucho, Ángel Moreno, Lola, gracias Ignasi Vilardal. Te iba a decir Nacho Vidal y por hacer la broma. En fin, el caso es que, bueno, y a vosotros quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Desde el cariño hemos hecho este programa, desde el desconocimiento también y desde el poco talento. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, quiero decir,
no tenemos nada. Tenemos unos micros.
Lo ponemos ahí y es lo que hay. Así que ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Adiós, adiós.